2 de la tarde, 6 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todos los días, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, en este horario extendido del verano. Estamos en LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780, FM92.1, desde Ushuaia para todo el país, estés donde estés, desde La Quiaca, estamos recibiendo saludos, Córdoba, Chaco, Las Lomitas, en toda la Mesopotamia. Bueno, están escuchando esta transmisión. Entonces, como están escuchando esta transmisión, cosa que les agradezco mucho, desde acá, desde una tarde fría en Ushuaia, se nos ocurrió en el programa juntar a 3 de los mejores chefs de la ciudad para que nos expliquen qué cosa es la gastronomía de Ushuaia, en qué momento está, cómo la están pasando. Entonces, dijimos, bueno, ¿quiénes son los buenos? ¿No? O sea, yo el año pasado estuve, como todos ustedes saben, haciendo el programa en Ushuaia, y estuve en el restaurante Yemanú, de Emanuel Herbén. Hola, Emanuel.
Hola, ¿qué tal?
La pasé bien, por eso dije, bueno, Emanuel, invítenlo. Estuve en Calma Restó, de Jorge Monopoli. Hola, Jorge.
Hola, gracias por
invitarme. Acérquese un poquito, por favor, a los micrófonos, gracias. Y bueno, también porque la pasé bien, te había invitado. Y me habían hablado de Caupé Restaurant, de Ernesto Vivian. No había ido y anoche fui y estoy muy contento de haberlo invitado. Hola, Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por estar acá.
Gracias a vos por la invitación, por abrirnos la puerta y poder difundir de qué ocurre acá en el fin del mundo.
¿Y qué ocurre en el fin del mundo, en las cocinas del fin del mundo?
Están a full. Todas las cocinas están a full. Y todas las cocinas están... Yo soy el, digamos, el más veterano, no en el oficio, pero sí en el oficio en Ushuaia. Y entonces lo he visto crecer... Y
¿tu restaurante cuánto hace que está?
27 años.
Okay.
Y con mucho placer, porque cuando ves, viste, que año a año la cosa mejora, que hay gente joven que se va incorporando con mucha energía, viste, la verdad que es placentero, porque el producto es uno solo.
Claro.
O sea, la realidad es que la gente no viene a comer a Ushuaia. O sea, la gente viene a Ushuaia, nosotros somos un accesorio de Ushuaia, pero somos un accesorio que es muy, muy importante, ¿no, Manu?
Sí, totalmente. La verdad que hay un montón de cosas para que ya empezaste a hacer desde un primer tiempo, y hay unos productos muy muy buenos también, o sea, muy naturales.
Manu, sí. Intuyo por tu acento que no sos argentino, porque soy muy intuitivo.
Es correntino.
Bueno, sos correntino.
Del norte. Con un accentito francés.
Claro. ¿Cómo fue que llegaste acá?
Bueno, llegué hace un poquito, 22 años, empecé a trabajar en Buenos Aires, en la Bourgogne, con Jean-Paul, durante 2 años. Después me vine acá en Ushuaia, en el Hotel Las Hayas, como jefe de cocina, durante 2 años. Y después abrí el restaurante donde fuiste el año pasado, Yemanú, en el 99.
¿Y por qué te quedaste en Ushuaia?
Me gustó mucho, me gustó mucho ese lugar. Me llamó la atención. Justamente veía muy buenos productos, aire fresco, de no trabajar en una cocina con 40 grados en Buenos Aires.
Cocinas frescas.
Claro, en esa época la cocina era fresca, ahora están calientes de nuevo.
Sí. y bueno... A partir de ahí, cuando trabajé en el Hotel La Salla, vi los productos que había acá, que había una temporada un poquito mínima, pero había un poquito de turismo ya en ese momento. Decidí, me sentí bien acá y decidí empezar a probar de abrir mi propio restaurante.
Y evidentemente te fue bien, porque todos los años seguís ahí.
Exactamente.
Y Jorge, ¿cómo es tu historia?
Yo llego a Ushuaia hace 11 años. Llego también a trabajar en un hotel como Manu.
¿De dónde venías?
Yo soy nacido en Río Negro, pero vine directo de España. Estaba trabajando en España y bueno, me vine para el fin del mundo. Hice una temporada en el hotel, me fue muy bien, me gustó mucho Ushuaia, me enamoré del producto, como bueno, lo que decía Manu, lo que decía Ernesto. Me pareció que había muchísimo para hacer. A mí me gustan los desafíos y bueno, ahí fue que arranqué con mi restaurante hace ya casi 9 años. Y bueno, hace poquito nos mudamos, un lugar mucho más lindo, más grande, más amplio, más cómodo. más restaurante.
En el restaurante. Ahora, bien, cuando en cualquier parte del país se habla de la comida de la cocina de Ushuaia, lo primero que se piensa es en centolla, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden explicar a aquel que nunca ha andado por acá qué cosa es la centolla?
Bueno, Ernesto.
Siempre me toca mejorar a mí, porque soy el viejo. La centolla es un producto extraordinario y nosotros, digamos que corremos con el caballo ganador, porque la variedad de centolla que tenemos en Ushuaia únicamente la podés encontrar en Alaska. O sea, son los dos sitios donde existe esa variedad de centolla, que el nombre científico es Lito de Centola. Eso lo hace un producto sumamente exclusivo, pero afortunadamente hay caudal de captura, hay un producto que está cuidado, hay una veda que en un principio era una veda de solo 30 días, ahora esa veda se ha extendido y estamos hablando de una veda de 120 días.
¿En qué parte del año es eso?
Comienza a partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio.
Y ahí cuando
uno... O sea, es una zona, que es la zona más, digamos, más común y más sencilla de captura.
¿De dónde se saca la
centolla? Es la zona que queda vedada desde Isla Gable hacia el lado de Ushuaia. O sea, Isla Gable, para los que conocen un poco la zona, es justo frente a Puerto Almanza y a Puerto Williams, que es en la isla de Navarino, en Chile. Digamos que de Gable hacia lo que sería el Cabo de Hornos, claro. Ahí no hay veda, pero es un mar muchísimo más áspero y entonces hay captura, pero pocos se le animan.
Sí. ¿Es difícil capturar centollas?
Sí, es un trabajo bastante bastante duro. Sí, el Canal Beagle, a pesar de ser chico, es muy picado, muy movido. Y sí, es un trabajo.
Y las temperaturas,
¿no? las temperaturas. El agua, el viento, o sea, hay que
bancársela. El pescador tiene siempre un riesgo, sí. Cuando sale.
Son embarcaciones muy chicas, no son industriales, es pesca artesanal. Ajá. Entonces, claro, es una embarcación chica lidiando con un mar bravo. Hay que tenerle mucho respeto al que se dedica a eso, porque la verdad que tiene una tarea muy sacrificada.
¿Y cómo se prepara la centolla? ¿Cómo es la preparación más habitual y cómo la hacen ustedes?
Para mí lo ideal o lo mejor es comerla natural, ¿sí? Yo soy como un defensor del producto, mi bandera es el producto, entonces siempre trato de que el producto, cuando lo pongo en el plato, sea puntualmente el protagonista del plato y que no haya nada que lo apañe, sino más bien que lo acompañe. Entonces, desde mi punto de vista, la centolla tiene que ser la natural.
O sea, porque le explico a la gente que lo han dado por acá, en los restaurantes del centro, en las casas del centro de la ciudad, están los acuarios, y ahí pues el bicho, y vos elegís cuál querés. A mucha gente le parece muy cruel, digamos, hay que superar la crueldad de saber que estás eligiendo al bicho que vas a comer. Pero esto, digamos, es...
Bueno, uno elige también con quién casarse.
Exactamente.
Y a veces dura muchos años.
Exactamente. O sea, uno siempre elige qué bicho se va a comer.
El turismo, el turismo por ahí de afuera está un poco más acostumbrado.
Sí, claro, el europeo lo busca.
Claro, en Europa es muy, muy común, en Argentina no tanto, digamos, ¿no? Entonces elige cuál es el animal y lo sacan de ahí y que lo ponen en agua hirviendo y ya está.
Agua hirviendo con un par de hojas de laurel nada más y son... Depende del tamaño, entre 8 y 10 minutos en agua hirviendo muy intensamente.
Y después a uno le dan unas pinzas para que pueda cortar... Una buena tijera, ¿no?
Y que se pinche los dedos.
Porque pincha, además. Sí, es una cáscara fuerte, un caparazón fuerte.
Digamos. Exactamente. Esa es la diferencia con el centollón. La centolla tiene púas y el centollón solo tiene un pelillo exterior. Es un cangrejo... de menor tamaño, súper sabroso también, ¿eh?
Y ¿qué es lo mejor que tiene esa carne cuando uno la come? Porque es rico,
textura y sabor.
Es muy delicada, es como muy muy sutil, tiene un fondo dulce que está buenísimo, la textura es increíble, es súper
masticás, ¿no? La masticás, viste, tiene como una consistencia.
Sí, y no tiene jugosidad, ¿no? A veces la comparan con la langosta, y yo siempre digo, yo En lo personal me quedo toda la vida con la centolla antes que con la langosta.
Sin duda.
Sí,
la langosta, ¿por qué? En comparación...
La langosta tiende a secarse.
Tiende a secarse y es mucho más...
más compacta.
Las fibras son más compactas y más como más duras para comer.
Claro.
Y de sabor, nada, la centolla le pasa el trapo
a la langosta
muchas claro. veces.
¿Por qué es tan difícil que se consiga centolla en otras partes del país? Digamos, ¿por qué no se puede congelar y llevar? ¿Por qué no pasa eso? ¿Tienes idea?
Porque no hay captura, digamos, que de nivel comercial apuntada a la exportación.
Porque es una pesca artesanal.
Es una pesca artesanal y no hay volumen tampoco. Es más, muchas veces colegas,
colegas
muy, ¿sí? muy importantes que somos amigos de Buenos Aires, protestan. Digo, mirá, esto es sencillo. Digo, si vos tuvieses 10 millones de dólares, los invertís en Ushuaia para hacer un hotel, ¿le vas a llevar el producto estrella a otro lugar? ¿Y qué haces con los 10 millones de dólares que tenés invertido? O sea, claro. hay que buscar que la gente venga a la zona del producto. Eso es lo ideal en cualquier lugar del mundo. O sea,
sí, pero yo vivo lejos.
No queda otra. Bueno, estamos invitando a toda Argentina.
Te invitamos y de tu visita anual.
Está bueno que el producto pase a ser también claro. un factor atractivo de turismo. Si ¿Sí? querés comer centolla, hay que ir a Ushuaia.
Claro. Es un buen complemento para el destino.
Claro, es como un claro. Y el otro producto del que se habla cuando se habla de Ushuaia es de la merluza negra. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Solo hay en esta zona?
Sí, o sea, es de aguas muy frías. Puedes conseguir un poco más al norte, a la altura de Madrid y demás, pero ya la especie es diferente. Uh-huh. O sea, sigue siendo hasta la misma denominación científica, pero el producto es distinto. Cambian mucho los productos en función de la temperatura del agua. Un pescado, un marisco de aguas bien frías es insuperable. No tiene nada que ver con lo que es un pescado, un marisco de aguas cálidas.
Ajá. Pues llevándole un punto de comparación, es como decir la carne que hay en provincia de Buenos Aires y la carne de vaca que de repente tenemos acá, que tiene otro tipo de pastoreo, que la vaca para alimentarse tiene que caminar muchísimo más que en la llanura pampeana.
Pasa, ¿no? con el monte. Pasa con el cordero. Claro. Hablan del cordero patagónico. Y yo particularmente no vendo cordero, Manu vende cordero, Jorge también. Cada tanto tiene platos con cordero. Yo lo tengo muy esporádicamente para algún evento así en particular. Pero no tiene nada que ver el cordero de Tierra del Fuego con el cordero del continente.
¿Qué diferencia tiene?
Y está influenciado por la cercanía al mar, a las brisas marinas, la pastura es diferente, y tenés un resultado totalmente distinto. Vos comés un cordero de... No vamos a hablar de localidad para no enemistarnos con nadie, porque estamos en un medio que afortunadamente llega a todo el país.
Sí.
Pero indudablemente no hay con qué darle al cordero
fueguino.
Sí.
Que es distinto, o sea, que es distinto del patagónico en general.
Sí,
por la pastura. Por la pastura y todo lo que
en sí es un producto mucho más delicado también. Sí, la no tiene sabor intenso, pero sí tiene gusto a cordero. No es tan gordo, no tiene tanta grasa como los corderos de más al norte.
En el norte se come mucho capón, que es el animal que está arriba de los 11 kilos. Y acá somos esquivos a comer capón. ¿Pero por qué somos esquivos? Porque tenemos la posibilidad de tener animales chicos. Entonces volvemos a lo mismo, acá corremos con el caballo ganador. Entonces eso para cualquier cocinero es fundamental.
Ahora bien, hablamos de los lugares comunes, la centolla y la merluza negra. ¿Qué otros productos hay acá que uno no conoce, que uno fuera de la zona no conoce, digamos?
Mejillones, cholgas, erizos,
navajas,
pulpo.
Sí, también hay mucha
saborín. Otra merluza que es anoche creo que charlamos un poquito del tema, que para mí es extraordinaria y no está muy popularizada, es la Australis. La merluza Australis es espectacular, muy rica. Después tenés saborín, perrata, cojinova.
¿Saborín
qué
es?
Son todos peces de alta mar, de profundidad, pero pequeños.
¿Y por qué no tienen un desarrollo mayor?
Porque no se han popularizado. No, es simplemente porque está no se popularizaron.
Estamos trabajando en eso, pero hay a ver, hay que ir contra la merluza negra, hay que ir contra la centolla.
Claro.
¿Sí? Y lo que se conoce es eso, entonces lo que la gente está buscando es eso. Por ende, hay que hacer un gran trabajo de popularización o de puesta en valor de estos productos que de repente están ahí y, claro. Y no los estamos aprovechando.
Te cuento, una temporada teníamos algunos problemas de abastecimiento con centolla, estaba media escasa la captura, y entonces empezamos a hacer, que ayer lo probaste, es un ceviche de cojinova. Uh-huh. Hay días que lo tengo fuera de carta, entonces hay días que tengo muy buenas centollas, entonces digo, hoy no ofrezcan cojinova, porque es impresionante cómo me bajó el consumo de centolla al tener esa alternativa, porque...
Cuando la gente lo descubre.
Es que la gente busca descubrirlo, como es una especie que nunca la oyó nombrar, qué sé yo, dice, bueno, vamos a probar esto.
Y llama la atención un poco.
Llama la atención. Y claro, después el boca a boca es imparable, ¿no?
Es imparable.
O sea que ustedes están trabajando en la puesta en valor en estos productos que, digamos, que están acá, que están desde siempre, pero que son desconocidos.
Sí, sí, tal cual.
Y desde siempre.
Lo que hay para rescatar también es todos los productos, productores artesanales, que trabajan la tierra también, con las huertas.
Frutillas,
frambuesas, bueno, lechuga, hay mucha variedad. No son muchos los productores.
Sí, eso ya es más complicado.
Pero se produce en Tierra del Fuego.
Claro.
Se produce en Tierra del Fuego. Y después otra cosa que está muy buena, hay mucho producto de recolección, ¿sí? De salir a caminar y recolectar en el bosque. En el bosque o bueno, en la misma costa del mar.
Sí.
Por ejemplo, la salicornia. Estuvimos la semana pasada en un viaje de recolección e investigación con la gente del INTA y la salicornia parecía a pasto, era...
¿Pueden explicar qué es?
Sí, es más conocido como espárrago marino, porque tiene la forma de similar a un espárrago en miniatura. Entonces, en muchos lugares se conoce. Bueno, en Italia estuve ahora el año pasado en Cerdeña. En las costas de Cerdeña está, pero plagado.
¿Y es como un alga o cómo es que es?
No, es una verdura.
Es una verdura.
Crece en las marismas, en donde el agua sube y baja, entonces se alimenta, se riega de agua salada.
Se nutre mucho de agua salada. Entonces es crocante y salado, pero un salado con un...
Sutil, no es
intenso. Claro. Y tiene un dejo leve a yodo, entonces es muy un sabor muy marino.
¿Y ese ustedes lo usan habitualmente?
Sí.
Los que más los usan son ellos.
Es de recolección, o sea, vas y está ahí.
Claro, sí, está ahí. Tal cual, al lado del mar.
Yo para diferenciarme un poco de ellos, lo deshidrato. Ajá. Y lo uso en reemplazo de la sal.
Ah, claro, como de mar.
Sí, también es un producto muy estacional, entonces hay que tener una estrategia como para decir, me puedo abastecer de este producto para poder tenerlo durante todo el año. La salicornia está en su máximo esplendor ahora, últimos días de diciembre, algunos días de enero, y ya después empieza a sacar un brote en el medio que se pone muy fibroso, que va a ser, claro, que va a ser la salicornia del año siguiente.
¿Es alicornia o salicornia?
Salicornia
con ese. Ajá.
Entonces después empieza a bajar su calidad. Por ende, el momento para juntarla es... Ya estamos casi al límite.
Por eso vine en enero y lo probé. No,
y Jorge trabaja mucho en todo eso. Y casualmente el otro día que fue a buscar salicornia y muy gentilmente me proveyó de un poco. Y entonces yo le hice un cuento de un producto que había descubierto hace ya más de 10 años en la Feria de Abril de Sevilla, en la caseta de Domecq, que me quería conocer porque me quería presentar un producto. Bueno, será un jerez, un fino, una cosa por el estilo. No, entonces me sirvió un producto que ellos hacían, una fritura muy leve, tipo una tempura, de algo que era ortiguilla. Entonces ortiguilla a mí me sonó a campo, qué sé yo, una cosa por el estilo. Cuando lo como pensé que era un alga. Entonces cuando llego al hotel me puse a investigar un poco la historia de qué se trataba, lo que había comido, que era espectacular, porque eso lo mordías y estallaba el mar en tu boca. Era un sabor complejo, fabuloso. Y ahí descubro que no era una alga, que todo, o sea, que mayoritariamente la consideran una alga, pero en realidad es una anémona marina. Y entonces Jorge me cuenta, dice que estabas con los de Cádiz buscando la salicornia y que habían visto una anémona. Le digo, bueno, entonces ponete en campaña para ver cómo está el tema de la marea roja, que es una de las cosas. Yo no creo que le afecte porque es para los bivalvos la marea roja, ¿no?
Pero, no, pero hay que ver,
habría
si...
que experimentar, porque te digo, es un producto de loco.
Sí, hay que ver si es la misma, cómo se alimenta, si es filtrador o no. Si es filtrador, bueno, hay que ver el tema.
¿Eso es un problema, la marea roja?
Sí. Tenemos marea roja. Sí, tenemos marea roja.
Sí. Y si ahora empezó...
Tenemos dos tipos de marea roja.
Empezó el sábado de nuevo.
Y habló, volví a hablar, sí, de la salicornia.
Sí.
Este año estoy preparando unos 3-4 corderos que, para hacerlo presionado.
Alimentados
con salicornia.
Ah, alimentás a los corderos con la salicornia.
Claro, al lado del mar. Entonces, bueno, es una primera prueba.
Sí, eso no lo va a comercializar, eso nos va a invitar. Y esperemos que se saca para ese momento, porque eso
para
va a ser
solo lista,
para nosotros.
Hay cuatro corderos, hay uno para cada uno.
Claro. No somos cuatro, me parece una buena idea.
Ahí está perfecto.
Y lo probamos que decimos,
con el cordero.
Claro, no, para que no experimentes con la gente. Nos corremos del lado de la gente.
Claro. Estaba pensando que la puesta en valor de un producto nuevo o el descubrimiento, como que si la anémona se puede usar acá. ¿Cómo se hace eso? No debe ser fácil, ¿no?
Y desde a poquito. Tiene todo su tiempo, sí.
Hay que hacer todo un trabajo de investigación, de recolección, de ver si...
De muchas ganas.
Sí, de muchísimas ganas, sin
sí,
duda.
Sí, tiene que gustar, ver, porque si no...
Claro. Sí, bueno, es el eje del trabajo de ustedes, ¿no?
Sí. Claro, y de ver si el producto, recolectándolo, no se estropea el medio en donde vive. Hay que hacer toda una... Una puesta en escena.
Hay que trabajar muy en conjunto con los científicos de.
Y para popularizarlo, para que la gente empiece a conocerlo y a pedirlo, ¿cómo se hace?
Y ofreciéndolo.
Ofreciéndolo. No tenés
que pasar por el restaurante.
Sí. ¿Y el público es receptivo a eso?
Sí, súper.
Totalmente.
¿Tanto el argentino como el extranjero?
Sí. Más el extranjero que el argentino. El extranjero está más acostumbrado a la variedad de productos. Los argentinos, porque me involucro en el tema. Somos muy de carne, hay que sacarnos del asado, ¿no?
Claro.
Hay
que sacarnos de la milanesa y de la papa frita.
Sí, o de la pasta.
Claro.
O sea, el consumo de pescado y marisco en Argentina es bajísimo.
Sí.
Es muy bajo. Afortunadamente, porque si hubiese un consumo muy... O sea, fíjate que toda la costa, todo lo que es la zona de Madrid, San Julián y demás, si nosotros queremos conseguir langostinos, lo que llamamos talle cero, que es un langostino que está... en una base de 100 gramos hacia arriba. Si no tenés un amigo que tenga una compañía que se dedique a la captura, no vas a conseguir ninguno, porque se exporta absolutamente todo.
Estoy hablando con Ernesto Debian, chef de Caupé Restaurant, Emanuel Herben del Yemanú, y Jorge Monopoli de Calma Resto. Estamos en Ushuaia para todo el país, y esta charla va a continuar, porque la verdad que está muy interesante, hay mucha gente en todo el país que la está escuchando, la próxima media hora. Ahora vamos al informativo de Radio Nacional, y después quisiera saber, también ya que están ustedes tres acá, ¿por qué la gente de Ushuaia no come estos platos? ¿Por qué me da la impresión de que la centolla es para turistas y no para los de Ushuaia, puede ser?
No, hay mucha gente...
Entonces, después del informativo me lo contás, porque quizás te hagan una idea equivocada, está bien, me vas a decir la verdad. Acá, Sebastián, el operador, vos come cualquier bicho. Vamos al informativo de la Radio Nacional y enseguida volvemos.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Dos y media de la tarde, seguimos charlando acá, no hemos parado un segundo, con Ernesto Vivian, Emanuel Herben, Jorge Monopoli, tres de los mejores chefs de la ciudad, que estábamos charlando justamente sobre los increíbles productos que ofrece Ushuaia, que son de enorme calidad y son caros para extraer y son caros para tener, y eso, digamos, dificulta un poco tanto la popularización. No hay, decía recién Emanuel, no lo había pensado, pero tenés razón, no hay un mercado en Ushuaia donde alguien que que no vengan ustedes, sino que hay alguien viene alquila un departamento, una casa para pasar unos 15 días y quiere hacerse su centolla. No hay un lugar donde vos puedas ir a comprar esto. A ustedes les viene bien porque tienen el restaurante, tienen que ir ahí. Digo, sí. Pero no hay un lugar así.
No hay todavía. Hace muchos años hubo varios intentos. Y nunca llegó a la.
Pero es una.
A buen puerto.
Gracias. Sí. Es que es una sociedad básicamente carnívora.
Claro.
Vos un domingo, un domingo que el clima acompañe, que esos domingos que son muy lindos y muy agradables, pasar por las carnicerías y están que explotan. Claro. Explotan las carnicerías.
Pero en las pescaderías de la ciudad no se consigue, por ejemplo, centolla o merluza.
Si encontrás tres, conseguís, algunos productos conseguís, uh-huh. Pero si vos encontrás en un determinado momento, en una pescadería, tres personas juntas, son parientes que entraron a visitarlo.
¿No hay conciencia de comer pescado en la ciudad?
No es un tema de conciencia, es un tema de cultura. Pero no es un problema de la ciudad, es un problema de nuestro
de
país.
Nacional.
De cultura nacional.
Somos carnívoros,
básicamente carnívoros. O sea, fíjate que fruta y verdura tampoco existe un consumo que digas es una locura.
Bueno, vos sabés que ustedes saben, hace dos semanas estuve en Jujuy haciendo el programa en la Radio Nacional de Jujuy, y también nos contaban los productores de ahí el problema para. Tienen los mejores maíces, las mejores papas del mundo, y es un problema ofrecer ese producto en los restaurantes, porque excepto el turista que va buscando algo típico, digamos, no está presente, ¿no?
No, y convengamos que el nuestro es un país que es muy extenso, entonces el costo de traslado es muy, muy alto. Entonces vos, por ejemplo, podés tener mucho consumo. Yo te cuento, por ejemplo, hace dos años acá había papines andinos que venían de Jujuy y costaba 110 pesos el kilo.
Un kilo de papas. Claro. No tiene sentido. Pero entiendo que no coman papines en Ushuaia, ¿no? Entiendo que no lo coman en Jujuy, así como no comen pescado de río.
No, en Jujuy Rosario. Sí, comen a morir.
No, ¿sabes que no?
¿No?
No, ese es el tema, ¿no? Así como en Rosario es difícil instalar el pescado de río, por ejemplo, porque sí, pues están las vacas ahí, ¿no?
Bueno, es uno de los problemas. Pero y con la fruta pasa lo mismo. O sea, si vas a una fonda, estas que tenemos fondas extraordinarias en Buenos Aires, hay lugares increíbles para comer, y le preguntás al dueño si tiene flan y tiene ensalada de fruta, ¿cuál es la proporción de venta? Yo creo que vende 8 flanes contra 2 ensaladas de fruta.
Hemos hablado de los platos de Ushuaia, pero no hemos hablado de postres de Ushuaia. ¿Hay algunos postres que sean representativos de la zona?
Y digamos que lo que es básico, y es uno de los productos de la vieja cocina patagónica, es el ruibarbo.
Mucho ruibarbo, se da muy bien el ruibarbo.
Y es casi una peste, te diría.
Crece como suyo.
Sí. Ruibarbo, calafate, un poco.
Claro, pero bueno, el calafate convengamos que ya... Es salvaje y hay que
es otra parte de
tomarse
de
el trabajo.
Hay que ir a recolectar calafate. No es que uno siembra una planta, crecen las plantas.
No vas a esperar demasiados años.
Sí. Ah.
Entonces el calafate es netamente de recolección. Sí, hay que salir a buscarlo. Hay más frutas, hay chaura, hay murtilla, que son frutas también de
¿qué es la chaura? No, nunca he sentido.
La chaura es la manzanita del diablo.
La manzanita del diablo.
Es una fruta muy pequeñita,
un poco esponjosa.
Claro, es una fruta que está durante todo el año, porque al tener muy poca cantidad de agua y ser como una esponja, no, con la helada no se congela. De hecho, yo he estado recolectando chaura bajo la nieve. Es una fruta que tiene
Yo te imagino todo el tiempo con una canastita yendo por todos lados.
No sabemos dónde duerme todavía.
También tengo con otro colega, llevamos adelante un proyecto que se llama Cocina Nómada, en donde trabajamos mucho en lo que es la puesta en valor de productos de recolección y productos no convencionales.
Imagino a alguien escuchando en Buenos Aires que le resulta absolutamente misterioso cómo alguien puede salir a buscar comida por el no sé, por el monte, bosque. Por el bosque, no sé qué.
Bueno, por
me suena como a película.
No, digamos. Es que por algo lo pusiste último en la lista, porque la ordenaste cronológicamente, por eso la encabezo yo. Ese producto de la juventud, ¿viste?
Claro, hay que ponerle.
Hay cosas muy, muy interesantes que se encontró. Hay una pimienta también, muy, muy linda, que ya empecé a cosechar hace como un poco más 15 años más o menos. No es una pimienta, es una baya.
La baya de un árbol.
De un árbol que es el canelo, que crece al lado del mar. Y es una baya que tiene una semilla muy picante, una cáscara de una mezcla de albahaca, menta.
Mucho cítrico.
Sí, cítrico. Es muy interesante. Y es algo que se recolecta. Entonces cargamos la mochila, el mate, y vamos de cosecha.
Es genial lo que están diciendo, me asombra como persona de la ciudad. O sea, yo salgo con el mate y la canasta y tengo que ir a la verdurería de mis amigas las bolivianas y comprarle, no puedo recolectar nada en la calle.
O sea, es un poquito, el camino es un poquito más complicado, porque claro. Además el monte acá es un monte muy irregular, muchos árboles caídos, o sea...
De todas formas, se llega ahí en 10 minutos en auto.
Claro.
La cercanía con lo salvaje, con lo natural, es casi inmediata. Ese es otro de los factores que me atrapó de Tierra del Fuego.
El poder está a mano.
Claro, el poder salir y alimentarse de lo que hay afuera. ¿No? No es que vas a hacer toda tu dieta recolectando, pero hay mucha...
Cuando yo abrí el restaurante hace 27 años, tenía un criadero de truchas, ¿sabes a cuánto? 12 cuadras de mi casa. Claro, ¿Te acordás lo de Carlitos Bebán? Sí. Entonces yo llamaba a las 3 de la tarde y decía, Carlitos, te voy a necesitar unas 20 truchas. En ese momento las sacaba del agua
y ya las tenía que
desventraba. Y claro, era increíble. Bueno, eso un poco se perdió ahora, ¿no?
Pero... Sí. ¿Ibas a decir algo de la recolección de Manuel?
¿Qué iba a decir? Ah, el otro día cuando fui ahí a juntar un. Hay como un apio chiquito silvestre que crece cerca de la playa.
El apio de mar.
Sí.
Lápiz de mar.
Y estaba solito ahí, ¿viste? Juntando. Y de repente había salido dos. No, me asusté del agua, salió un chu. Así. Oh. Eran dos toninos. Dos toninas ahí que salieron justo. Y había un silencio total. Y me puse un susto y dije, no.
Estar cerca de los salvajes pasa eso.
Hace 30 años yo navegaba bastante acá deportivamente, ¿no?
En velero, ¿no?
En velero, sí. En Phantom, en veleros chiquitos. Entonces nos vamos a comer un asado y a pasar la noche en Puerto Carelo. Uh-huh. Y justo acá enfrente en las Bridges, uh-huh. ¿no? Y entonces, bueno, había un ranchito medio abandonado y hicimos el asado, qué sé yo, subimos al dinghy, al botecito, para volver al velero. Y primer palada, esto era ya a las 11 de la noche, primer palada, el agua que se ilumina. Bueno, nos quedamos todos medio paralizados. Yo era el más novicio en la navegación, pero los otros que estaban conmigo eran gente que navegaba hacía muchísimos años. Y todos se quedaron medio impactados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Segunda palada, otra vez. Y es un fitoplancton. Sí, estoy tratando de acordarme cómo es el nombre. Es increíble. Y ahí, por ejemplo, había piedra pómez. En las brechas, lleno de piedra pómez está.
Ah, mira.
O sea, ahí está increíble.
Está todo ahí. Manuel, ¿cuál es tu mejor plato?
¡Upa!
Teníamos que opinar los otros.
Bueno, vas a pensar en lo primero.
Sí, no, hay un poquito de todo. Pescado, carne, merluza, cordero.
¿Qué es lo que te gusta hacer?
Manuel hace una crema de erizo. Acá puedo
hacer un libre. Dale.
Pues soy cliente, la última vez campo. Para que acordarte. yo
estoy esperando que
si hay un producto que no me gusta es el erizo.
Ajá. Es un poco fuerte, ¿no? Es todo el mar.
Junto, hace
¿no?
una crema de erizo que te cambia la cabeza, es espectacular.
Trabajo el erizo, le saco las espinas, le saco todo.
Eso
ponemos un huevo de campo adentro, que va ahí a poche, y después una crema de erizo.
Bueno. Te cuenta la parte que te quiere contar, cómo hace la crema de erizo.
No, claro, está bien. Y corresponde que no lo cuente. ¿Y es el que más te elogia o no es el que más te elogia?
No, ese me gustó porque hay un poco de creación, digamos, con la presentación y todo eso. Después, pues, a Melusa Negra, Cordero me gusta mucho también. Uh-huh. El Cordero me gusta mucho. Voy al matadero, a la estancia, todos los años, y hago todo mi despoteo, ¿no? De todo el Cordero, entonces ahí parto del Cordero fresco.
Del principio del producto.
Porque cada parte del Cordero tiene después una cocción diferente.
Ajá.
O sea, que sea la paleta, o la pierna, o el carré.
Es distinto, claro.
Sí, a mí me gusta mucho ese momento.
¿Y vos, Jorge?
Yo en realidad lo que creo que más destaco de mi restaurante es la posibilidad de comer un menú de degustación en donde haya variedad de productos.
La multiplicidad.
Entonces, no quiero quedarme ligado o atado a un solo producto porque en sí, hay como el poder sentarte y comer 7 platos diferentes y que en cada uno de ellos haya un producto no convencional de los que tenemos en Ushuaia y que sea una fiesta.
Recuerdo los hongos que comí en tu restaurante.
Ajá.
Me gustaba mucho.
Bien. ¿Cuáles serían?
No sé.
El año pasado.
El año pasado, la verdad que no lo sé. Pero está bueno el trabajo. Me preguntan acá por Twitter si el fitoplancton del que estaba hablando son las noctilucas.
Noctilucas, exactamente. Perfecto. Gracias por enamorarme. Noctilucas.
Noctilucas. Hay una canción muy linda de Jorge Drexler sobre las noctilucas.
Es fabuloso eso, Es una cosa súper impactante. Imagínate que estás en el canal Beagle, medianoche, se te ilumina el mar. No, es fabuloso, claro. Fabuloso. Y después me pasó, ya después buscábamos a propósito hacerlo, ¿no?
Claro. ¿Y qué color es?
Es un azul súper brillante.
Uh-huh. Hay una canción que se llama Noctiluca, de Drexler. Después la vamos a escuchar para cerrar la charla, porque es una canción muy linda y justamente cuenta él, Drexler, que estaba con su hijo en La Paloma, supongo, en algún lugar de Uruguay, mirando el mar, y de golpe el mar se iluminó. Y es una experiencia muy linda, y que además en esa canción, no recuerdo ahora, participa el hijo, que es un nenito muy chiquito. Bueno, no tiene nada que ver, una rama que se me abrió. Porque
no, como que no, todo pensando, está relacionado.
Estaba pensando en música. ¿Y vos, Ernesto, cuál es tu plato?
Yo voy por varios, o sea, y hay épocas, ¿viste? Porque lo que moviliza los platos es la gente. Entonces,
sí, va comiendo, ¿no?
Yo no podría no tener merluza negra, por ejemplo. Nosotros fuimos los primeros en Argentina en servir merluza negra.
¿Cómo los primeros? Porque ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo fue el proceso?
Por una casualidad, porque gente de una compañía pesquera me propuso volver en 15 días y que les preparaba merluza negra. Y la verdad que ni sabía que existía el producto, nada. O sea,
¿en qué año estamos hablando?
92, principios del 92.
O sea, hasta ese momento no se conocía el producto acá.
Yo por lo menos no lo conocía y mis colegas no lo conocían.
O sea que
era un producto de captura industrial, claro, y se exportaba absolutamente todo.
Teniendo en cuenta ese antecedente, digamos, y lo que ha pasado con la merluza negra a lo largo del tiempo, ¿es factible que un producto se popularice, quiere ser pedido por la gente?
Absolutamente. Para que te des una idea, en ese momento la tonelada costaba $1,500, hoy vale 32.000.
Epa. La culpa es tuya.
Sí, y yo pago las consecuencias también. Entonces me lo propusieron, entonces hablé con gente amiga de otra compañía pesquera, le digo, che, me están pidiendo que prepare merluza negra, ¿no? La verdad no tengo idea, vos no tenés. Y si tenemos unas muestras que son para mandar al exterior, para ver qué resultado hay, qué sé yo. Y así lo preparé, y lo primero que me dijeron, mira, esto la verdad que para nosotros es una cosa que no servía para nada. Y es extraordinario, ¿cómo lo hiciste? Digo, no, mira, súper sencillo de preparar, o sea, no tiene ningún...
Es 100% producto, o sea, el producto te da todo, no tenés que...
De hecho, yo...
Claro, no es a veces, que hay una super preparación sofisticada.
El producto ya de por sí ya tiene muchísimo valor, entonces no hay que agregarle...
Claro, como decía.
No hay que ponerle mucho valor agregado, porque ya el producto es una maravilla.
Pones una mayonesa arriba y ya está.
Mira, bueno, ketchup, ketchup. Es que a eso iba, o sea, muchas veces, no, yo vengo acá porque la merluza negra, ¿cómo la preparás vos? Y entonces le digo, mira, ¿querés que te diga la verdad? No es como la preparo yo. Y entonces le saco una porción muy chiquita de sashimi de merluza negra. Y digo, bueno, decime dónde está la preparación.
Es 100% producto.
Claro. Está la preparación.
Pasa lo mismo con la centolla.
Lo que tengo es un buen cuchillo.
Cordero, claro. Pasa lo mismo con el centollón, que también no está aprovechado, pero tiene, para mí es más sabroso aún que la centolla. Sí. Pasa lo mismo con los mejillones de... Qué lindo.
Y los de cultivo. El mejillón de cultivo es inigualable, porque recibe la misma alimentación que el de banco, pero está colgado. Entonces no hay arenilla, no hay piedra, no hay absolutamente nada. Es un producto sumamente limpio y con las mismas características porque recibe la misma alimentación.
El argentino en general, el turista argentino cuando viene, ¿valora todo esto?
Sí,
sí, sí, sí. Cada vez más.
Sí.
La verdad que sí, cada vez más.
Porque la explosión de los últimos años de la gastronomía, digamos, y de la gastronomía ligada al turismo, que en otros países se nota claramente, necesita un consumidor curioso, interesado. ¿Eso existe en Argentina? ¿Informado? ¿Existe eso en Argentina?
Está creciendo. Cada vez más. Está creciendo ese...
Sí, como ese segmento. Como decías, o sea, ahora en televisión se ve cada vez más...
Todo el tiempo cocina.
Todo el tiempo cocina, chef. O sea, hay un algo más profesional, digamos.
Y bueno, esto empezó con nuestro común amigo Pietro.
Bueno, Pietro Sorba. Pietro Sorba. Que le mandamos un
saludo.
Pietro trabaja en este programa de los días viernes, estamos con él.
Y Pietro fue un pionero, uno de los pioneros en lo que es la gastronomía en televisión. Fue uno de los creadores del gourmet.
Del gourmet, sí.
Y eso, o sea, el canal Gourmet, eso movilizó muchísimo a la gente, movilizó mucho, mucho, mucho a la gente. Y yo creo que un poco la caída de audiencia del canal Gourmet en los últimos años es por la baja de chefs argentinos. Fíjate que está muy americanizado y entonces hay mucho colombiano, mucho que estaba fenómeno. Pero eso le hizo caer un poco la audiencia del público argentino.
Emanuel, siendo que venís de el país de la gastronomía, digo, ¿por qué elegiste Argentina? ¿No es que está todo allá?
No, acá también. Hay que buscarlo un poco más. Por ahí allá lo tenés más...
Más disponible.
Más disponible bajo la mano, digamos.
Es más popular.
Claro,
es más popular.
Acá tenés que... Es un poco más difícil acá que...
Mucho más difícil.
Y más, el tema de los productores. Y más en Ushuaia.
Porque cada 100 metros tenés un productor.
¿Cuáles son los principales problemas que tienen ustedes como chef en Ushuaia?
El abastecimiento, la distancia es crucial. Te lleva a las nubes los costos. Y bueno, la carencia de productores. No hay muchos productores a pequeña escala, que es lo que realmente necesitas. Y que son los que en el futuro se pueden transformar en un productor a gran escala.
Sí, igualmente también tenemos, en cuanto a estos productores, tenemos una estacionalidad limitada por el clima.
Claro. Entonces, muy difícil acá.
¿Qué hacen en invierno? ¿Cómo consiguen los productores?
No, en invierno nos vamos de vacaciones.
Mayo, junio, en general, todos cierran.
Mayo, junio. Mayo y junio es...
Son los dos meses. Bueno, Jorge, como camina mucho por el bosque, es el que más tiempo de vacaciones se toma, cierra como 2 meses. Manut se toma un mes, yo también me tomo un mes. Sí. Manut cierra por lo general en junio.
Sí.
Yo cierro todo mayo y Jorge como
todo más joven
y caminó mayo mucho. Junio, claro. Porque es muy difícil, ¿no? Tan pocas horas de sol.
Ese momento de año tal cual, claro. Ese momento
es una época un poco más triste.
No hay sol, lluvia.
Es la época introspectiva, ¿no? Sí, en donde uno, si la aprovecha bien, puede generar cosas magníficas. Y si la aprovecha mal,
se deprime. Bueno, no sé que lo mismo dicen los músicos que están viniendo al programa. Ayer un conocido tuyo, Ignacio Boreal, nos comentaba justamente eso, el invierno como un momento introspectivo para, digamos, muy claro, ¿no? Con una diferencia muy clara con el verano.
Y Nacho puede hacer un buen análisis porque aparte es psicólogo, ¿no?
Exactamente.
Lamentablemente le toqué como suegro.
Pero el invierno acá es un trabajo de interior, digamos.
Claro, es un trabajo para adentro, no el invierno.
Nosotros particularmente lo aprovechamos mucho. Nosotros junio lo aprovechamos mucho. O sea, empezamos a buscar cosas, a hacer... variaciones y lo disfrutamos.
Ernesto Vivian, Emanuel Herbén, Ernesto Vivian de Caupé, Emanuel Herbén de Yemanú y Jorge Monopoli de Calma. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, la verdad que fue muy interesante. Supongo que mucha gente de todo el país ha escuchado por primera vez un montón de palabras y cosas nuevas, y esperemos haberle dado ganas a alguno de que venga para acá, de que venga acá a probar el producto acá. No esperen que se vaya a
su casa. Sería lo mejor.
Sería lo mejor. Bueno, y muchas gracias por la invitación, y como aclaración quiero decir, creo que lo vamos a compartir con Manu y con Jorge, que nosotros somos nada más que tres de los muchos cocineros que tiene.
Claro, sí, hay un muy buen nivel
de profesionales. Hay muy buenos profesionales.
Claro, sí, no podíamos invitar a todos. ¿Cuántos restaurantes hay?
No, tampoco creo que queríamos nosotros.
Claro, me dijeron que ninguno más que ustedes tres. No,
para otro programa así más polémico, claro, podemos hacer algo.
Otro para lo que se ve mal. Muchas gracias por el ring.
Un gusto, gracias, Osvaldo.
Y nos vamos a ir escuchando justamente Noctiluca por Jorge Teclo.
La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un billar de Noctiluca.